Hola Javier, un saludo para vos y para toda la audiencia.
Tengo entendido que está de viaje.
No, estoy ya, desde fines de la semana pasada ya estoy por acá.
Bueno, y esta tragedia, en los últimos meses le tocó compartir y convivir muy de cerca con Luis Neitin, Santiago Peña.
Así mismo, Javier, un momento durísimo para todos quienes tuvimos el privilegio de conocer a Luis. Realmente una pérdida enorme para los que le conocimos, pero en general para el partido y para el país. Alguien de quien aprendí muchísimo, quien me tocó compartir mucho en una campaña que realmente nos sentimos, con Luis lo hablábamos siempre, nos sentíamos cómodos, nos sentíamos bien. Era una campaña positiva y bueno, es lo que nos permitió también dar vuelta a la página muy rápidamente después del 17 de diciembre y salir a trabajar sin ningún tipo de inconveniente, ¿verdad? Así que ahora nos queda despedir al amigo y asegurarnos de que su memoria, su legado, permanezca vivo en cada uno de nosotros.
La impresión que siempre tuvimos de Luis Neitin era que un tipo pacífico, siempre equilibrado y siempre amigable con todos, Santiago Peña.
Así mismo, o sea, es que las relaciones humanas son complejas, Javier, y Luis tenía una enorme virtud, tenía una inteligencia emocional que le permitía construir puentes con todos, ¿verdad? La figura de él no solamente era una figura dentro del movimiento al cual él participaba, sino trascendía el Partido Colorado, trascendía la misma política, ¿verdad? Porque alguien que desarrolló una carrera profesional también brillante, fue medalla de oro de la Facultad de Veterinaria. Y realmente donde uno iba, encontraba gente que le había tocado compartir en diferentes facetas de su vida con Luis y solamente tenían palabras de reconocimiento. O sea, eso no quiere decir que no habrán tenido diferencias, pero siempre esas diferencias dirimían con mucha altura, con mucha responsabilidad, lo cual a él le permitió construir un prestigio, ¿verdad? Una persona serena, muy reflexiva, siempre buscando la construcción de consensos y siempre dando una imagen de mucha seriedad, pero me tocó a mí conocer una faceta también diferente, ¿verdad? Un Luis Neitin muy humano, muy sensible, un Luis Neitin de que tuve el privilegio de reír mucho con él. Porque esa es la verdad, él realmente daba siempre esa imagen de una persona seria, pero también una persona muy simpática y elocuente. Así que realmente me siento un privilegiado de haber podido compartir tanto tiempo con él y bueno, quedarme con esa imagen de Luis.
Tenían para este periodo de gobierno, ¿habían conversado ustedes de que tenían planes políticos, Santiago Peña?
Mira, nosotros dejamos abierta siempre la posibilidad de seguir trabajando. Después del 17 de diciembre dimos rápido vuelta a la página y nos pusimos al servicio del partido, ¿verdad? Para poder conquistar una victoria. Sabíamos de que íbamos a seguir trabajando dentro del movimiento, lo veníamos haciendo dentro del movimiento No Colorado, dentro del partido, pero nunca dijimos tenemos que asegurarnos que en unos años más tenemos que volver a ser candidatos. No nos pusimos una candidatura como objetivo, nos pusimos como objetivo trabajar, seguir trabajando, porque sabíamos que podíamos dar muchísimo todavía.
Y a propósito, ¿hay algunas conversaciones con Mario Abdo de poder trabajar en unas cuestiones, en otras responsabilidades, Santiago Peña?
No, vos sabés que no, Javier. Para ser honesto, y vos sabés que en el caso de Luis, inclusive, él fue designado jefe de campaña adjunto, pero él era consciente que terminado ese rol, ya no iba a ser considerado. Y bueno, de hecho, él que venía cumpliendo el cargo de ministro de Agricultura, al cual tenía todas, absolutamente todas, las competencias para poder continuar, ya el gobierno electo había decidido poner a otra persona en su lugar. Así que él hablaba mucho de que después del 15 de agosto se iba a tomar un tiempo para poder también dedicarse a sus actividades personales, ¿verdad? Un gran productor sur, en la agricultura, en la ganadería, pero obviamente quienes lo conocemos sabemos que su pasión era la política, su pasión era estar en contacto con la gente y iba a estar muy rápidamente ya nuevamente recorriendo el país y hablando con la gente.
Uh-huh. Me sorprende que no, y así te pregunto bien, la primera parte que me respondías, y no, Javier, para serte sincero, que no te contemplen para estar en el gabinete o dirigir algunas instituciones o en asesorías dentro del próximo gobierno. Muy, muy llamativo me resulta, Santiago Peña.
Mira, es la realidad, Javier. Más allá de que lo dijimos claramente que después del 17 de diciembre nos poníamos al servicio del candidato ganador, se lo aclaramos, ese apoyo no estaba condicionado a ningún cargo, a ningún espacio, ¿verdad? Y yo creo que lo tomaron con mucha seriedad, eso, tanto por parte de Luis, por parte mío, y por quienes conformamos el liderazgo del Movimiento Honor Colorado junto con el presidente Horacio Cartes. Y hoy ve uno que la estructura, el gobierno que va a entrar a partir del 15 de agosto y tiene una marcada diferencia sobre quienes han participado, colaborado en función de este gobierno. Así que esperar que quienes estuvieron participando en este gobierno tengan espacio, y más aún quienes no formaban parte del movimiento originalmente, yo creo que queda a todas luces que es una política abierta y marcada por parte del gobierno entrante.
Uh-huh. En estos días, el discurso, la postura del presidente Horacio Cartes fue bien gráfico y atribuyó a Colorado Añeteté y que es el movimiento responsable de que no le dejen jurar a Nicanor para no dejar antecedentes y tampoco dejar jurar a Horacio Cartes, Santiago Peña.
Sí, yo te diría más, yo creo que más que el movimiento, yo creo que es una decisión abierta y marcada por parte del presidente electo Mario Abdo Benítez, ¿verdad? Porque claramente en él se ha visto un cambio de actitud. Acordate que él hace campaña de la mano del presidente Horacio Cartes, recorre el país, lo mismo con el presidente Nicanor Duarte Frutos, hablando de qué bendecido se sentía él de que iba a tener dos expresidentes en el Senado donde iban a poder acompañarle y poder transmitirle también sus propias vivencias y experiencias, ¿verdad? De hecho, no sé si te acordarás, Javier, pero la campaña que usó una propaganda en donde salían Luis Castiglioni, Mario Abdo Benítez y el presidente Horacio Cartes pidiendo votos acá desde la misma residencia presidencial en Burubicharoa. Se grabó ese comercial, ¿verdad? Y donde se pedía los votos para la lista 1, no solamente para la presidencia, sino también para el Senado, donde lideraba esa lista Horacio Cartes. Hay 800 mil personas que fueron a votar y que marcaron la lista del Senado en la figura de Horacio Cartes, ¿verdad? Así que esta situación yo creo que es muy difícil para todos, obviamente quienes trabajamos en política, pero principalmente para la gente que tomó la decisión de votar por la lista 1.
En estos días escribí, Santiago Peña, porque me parece que en eso se resume lo que ocurrió con Horacio Cartes por parte de Mario Abdo. ¿Vivieron un romance político después de las internas? ¿Les sacó su dinero y finalmente le arrojó al viento? Obviamente que en guaraní suena bien ordinario, pero suena diferente, pero es la realidad. ¿Ustedes tenían en cuenta de que eso podía ocurrir o terminaron siendo, y vamos a ser bien sinceros, víctimas de una hipocresía, de una mentira?
Pues sabes que no, Javier. Yo, ¿sabes cómo te resumo esto? Hoy sabiendo lo que sabemos ya lo que pasó. Hoy tenemos ya el diario del lunes, sabemos el resultado del partido. ¿Hubiésemos hecho lo mismo que hicimos? La respuesta es sí. Si vos me decís, Santi, vos vas a salir a trabajar por un candidato que sabés de que no solamente no te va a dar espacio, porque no pedíamos espacio, pero también va a tener una actitud realmente de mucha deslealtad y falta de conducta tremenda. Y probablemente lo haríamos de vuelta, ¿verdad? Lo haríamos de vuelta porque lo que hicimos después del 17 de diciembre, dijimos, ¿quiénes somos nosotros para poner nuestros intereses personales por encima de los intereses del partido? Entonces, yo te diría que siempre hubo ese temor, pero lo hicimos aún sabiendo eso, porque cuando salimos después del 17 de diciembre, muchos correligionarios no estaban decididos a no acompañar y no querían saber nada, y decían: ellos nos van a traicionar, ellos no nos van a dar espacio, nos van a perseguir con mucha maldad. Y nosotros tuvimos que decirle: señores, el partido necesita que estemos unidos, el partido necesita que pongamos los intereses partidarios por encima de nosotros y que dirimamos nuestras diferencias desde la administración de poder, porque entendemos de que el Partido Colorado es, a clara luz, en base a la historia reciente, un partido que le puede dar una estabilidad a un gobierno, ¿verdad? Y donde tiene la capacidad de generar su propia disidencia. Yo creo que esa es una fortaleza enorme, ¿verdad? Tiene estas internas durísimas, pero después de la interna tenemos que dar vuelta a la página y también ser respetuosos de la voluntad popular, ¿verdad? A mí personalmente, para mí no había ninguna duda, ¿verdad? Yo hablé esto en campaña, yo dije, me preguntaban la posibilidad de perder, y bueno, siempre uno sabe que existe esa posibilidad. Y decía que iba a trabajar absolutamente sin ningún condicionamiento, aun cuando el candidato de la otra lista le costó muchísimo, prácticamente nunca pudo llegar a decir eso, ¿verdad? Uh-huh. Lo que nos hacía pensar de que de ganar nosotros no nos iban a acompañar y hoy estaríamos en una situación donde el partido hubiese caído de nuestras manos, ¿verdad? Yo no creo que esa es una situación que nadie hubiese querido.
Uh-huh. Santiago Peña, por otro lado, usted que fue dirigió la política monetaria del país del Banco Central, manejó, administró los recursos del Estado del Tesoro paraguayo, y mirando el contexto regional, lo que se plantea en materia de crecimiento, el comportamiento del Producto Interno Bruto, ¿cómo ve los próximos 5 años la economía paraguaya? Y que van a ser obviamente enfrentadas por el gobierno de Mario Abdo Benítez. Mucho más allá de cualquier diferencia política o de que quien haya ganado aquellas elecciones, técnicamente hablando.
Sí, no, muy buena pregunta, Javier. Y voy a primero empezar diciendo de que creo que el gobierno entrante tiene en su próximo ministro de Hacienda, Benigno López, su mejor hombre. Yo creo que Benigno, por lejos, es la mejor figura que tiene el próximo gobierno y obviamente cuenta con todo mi apoyo. Lo conozco hace más de 20 años, es un profesional, una integridad, una capacidad, una honestidad que para mí hay que destacar. Lo segundo, en cuanto a la administración de la política monetaria, económica, financiera, este es un campo siempre muy complejo, ¿verdad? Porque Paraguay es un país relativamente pequeño, en el medio de dos gigantes como el Brasil y la Argentina, tiene muchas veces que estar pendiente de cuáles son los vaivenes económicos en estos dos países, ¿verdad? Lo que le queda a un gobierno, lo que le queda a un ministro de Hacienda, es tratar de manejar esto indistintamente de cómo están los tiempos y los momentos económicos en los demás países, ¿verdad? Nosotros no podemos controlar qué es lo que pase en Brasil, en Argentina, en Estados Unidos, en Asia. Entonces es importante poner siempre toda la inteligencia, toda la determinación para poder llevar adelante una gestión que permita un dinamismo económico con un fuerte contenido social, ¿verdad? A nosotros nos tocó momentos difíciles, pero también estos momentos difíciles fueron una prueba de que Paraguay puede sobrellevar una severa crisis. A nosotros nos tocó vivir la peor crisis económica en la historia del Brasil, y Paraguay es el país que está más afectado con una crisis en Brasil. Sin embargo, en estos 5 años fuimos la economía que más creció en América Latina y el Caribe. O sea, esto no se consigue al azar. Este es el resultado de mucha determinación política, de haber tomado decisiones que pueden no haber sido muy populares en su momento, que generaron mucho descontento, pero que finalmente nos permitieron dar respuestas económicas con un fuerte contenido social, como lo fue a partir del 2015, cuando empiezan a disminuir la recaudaciones como consecuencia de menores importaciones por la crisis en Brasil. Sí. Y priorizamos el gasto social, cortamos, hicimos un ajuste muy pero muy fuerte y pudimos aumentar las inversiones en viviendas, en programas sociales, y obviamente esto trajo mucho descontento porque no había espacio para aumentos salariales, ¿verdad? Inclusive llegar al punto que en el 2016 tuvimos que vetar el presupuesto que había salido del Parlamento y algo inédito, primera vez en la historia que se vetó, y bueno, tuvimos que repetir el presupuesto del 2016 en el 2017, pero gracias a eso Paraguay siguió invirtiendo, siguió aumentando programas sociales, ¿verdad? ¿Es fácil? No es fácil, porque un presidente, un ministro de Hacienda necesita el apoyo de un presidente de la República. Y esa es la preocupación más grande que yo tengo hoy, ¿verdad? Con Horacio Cartes sabemos cuál es su estilo de liderazgo, un estilo de liderazgo fuerte, marcado, sabe hacia dónde quiere ir, sabe cuáles son los objetivos que él tiene. Te puede gustar, no te puede gustar, pero uno puede saber, inclusive sin nunca haber hablado con él, que tiene un estilo de liderazgo muy fuerte. Con Mario todavía no sabemos cuál es el estilo de Mario Abdo. Él habla de un estilo coloquial, de construir consenso, pero yo no sé si ese es el estilo de liderazgo que le va a permitir darle resultados a la gente más necesitada. Entonces yo creo que el desafío que él tiene es definir claramente su estilo de liderazgo y ver si ese estilo de liderazgo va a traer resultados para que los paraguayos vivamos mejor.
Ajá, fantástico el criterio. Todo eso que se viene reivindicando, redoblar, por ejemplo, la inversión en educación, en salud, en viviendas, seguir manteniendo estos recursos para las ayudas condicionadas, que eso proviene de la época de Nicanor Duarte Frutos, y que hay experiencias en Brasil que han sacado a familias de la pobreza. Todo eso debe continuar, Santiago Peña.
Por supuesto, Javier, y esto no es simplemente asistencialismo, esto son políticas sociales que han mostrado su efectividad, por supuesto, asegurando de que el dinero vaya a las familias que realmente se necesitan, ¿verdad? Uno de los grandes cambios, y yo creo que una enorme contribución que se le deja al próximo gobierno, es que los programas sociales no solamente aumentaron en el número de beneficiarios, sino que mejoró muchísimo la identificación de los beneficiarios, porque ¿qué es lo que nos pasaba anteriormente? Se tenían muestras a nivel departamental dónde estaban las familias con pobreza extrema, ¿verdad? Nosotros sabemos que la pobreza extrema está principalmente en áreas rurales, pero los departamentos tienen otra vez diferencias muy marcadas, ¿verdad? Caguazú tiene zonas altamente productivas, tiene zonas altamente con alta incidencia en la pobreza. Itapúa, un departamento que tiene una enorme riqueza productiva, pero se daba también la disyuntiva de que tenía el distrito más pobre que había en el Paraguay, que era Alto Verá hasta hace poco, ¿verdad? Eso cambió gracias a inversiones que se han hecho. Entonces, se focalizó muchísimo también esa ayuda social, asegurando de que la plata realmente llegue a aquellos que más necesitan. Todavía falta muchísimo, todavía hay que seguir aumentando ese trabajo de focalización y también de aumento en estas asignaciones, porque es lo que permite romper ese círculo vicioso de la pobreza. Ahora, ese niño que no va a la escuela, ese niño que no tiene las vacunas y probablemente nunca se va a desarrollar a todo su potencial. Y estos programas de transferencia condicionada, como su nombre lo dice, justamente condiciona ese aporte que da el Estado a que la madre le envíe a su hijo al centro de vacunación, asegurarse que su hijo vaya y participe regularmente en un centro educativo, que es lo que le va a permitir salir eventualmente del círculo de la pobreza.
Santiago Peña, que tenga buen día, un gusto.
Muchas gracias, Carlos, para la audiencia.
Ahí está, Santiago Peña, aquí en la Unión 800 AM, 8 de la mañana.